Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Fernando Grande Marlaska asegura en el Tribunal Supremo que nunca sospechó de Ábalos y que no se reunió con Koldo. Eso sí, en cuanto al viaje de Delsi, admite haberlo sabido unas cuantas horas antes de que la vicepresidenta venezolana llegara a España, Patricia Rossetti.
Quiso dejar claro que su ministerio no tiene ninguna vinculación con la trama. Marlaska pone la mano en el fuego por sus funcionarios, en especial por las personas de su gabinete y de la Secretaría de Estado, pero nunca sospechó que Ábalos pudiera estar en negocios turbios.
Señoría, nunca tuve la sospecha de que pudiera estar en ningún negocio turbio, y si puede doler a alguien la imputación o la petición de imputación hacia el Supremo de una persona con la que compartí, es cierto, gobierno, pues nos duele más a los que compartimos gobierno.
Muchas preguntas sobre Delsi Rodríguez en Barajas. Cree que no pisó el espacio Schengen, tampoco las famosas maletas. Supo del tema horas antes del aterrizaje cuando habló con Ábalos, pero esa noche no lo hizo con Pedro Sánchez. No conoce al empresario Aldama y a Koldo de actos institucionales. Marlaska asegura que las mascarillas para interior se compraron por un cauce normal, incluso por menos dinero que otras administraciones.
Y este viernes vamos a conocer la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. De abril a junio las cifras fueron buenas, como es habitual por el tirón del turismo. Veremos si en el tercer trimestre se confirma la pérdida de fuelle del mercado de trabajo. Marta Ruiz.
Esta mañana conoceremos cómo se comportó el mercado de trabajo en un verano récord en turismo. Ya la EPA del segundo trimestre, con la Semana Santa y a las puertas del verano, nos dejó una importante creación de empleo, más de 400.000 nuevos ocupados, aunque la cifra fue un 30% inferior a la del año anterior, y lo mismo sucedió con el paro, que aunque bajó en 222.000 personas, ese retroceso fue menor al del año anterior, y con un desempleo juvenil que subió en 5.000 personas, llevando la tasa por encima del 26%, lo que es lo mismo, duplicando la media nacional y también la europea. Además, la temporalidad en el sector público seguía en el 30%. Eso sí, en cifras globales, la afiliación seguía máximo, rozando los 21,7 millones de cotizantes.
Y el Papa Francisco ha publicado la cuarta encíclica, que lleva por título Él nos ha amado. Son 5 capítulos en los que recoge reflexiones de sus predecesores para recordar que Jesús nos espera sin condiciones. Francisco pide al Señor que tenga compasión de esta tierra herida para recuperar lo más importante, el corazón.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana, Gran Premio de México de Fórmula 1, aún con la resaca de la polémica sanción a Lando Norris en Austin, que le costó recortar unos valiosos puntos ante Max Verstappen. En un circuito muy distinto a los demás por la baja densidad del aire, lo esperado es que Ferrari sea el mejor coche. Leclerc y Sainz tratarán de apurar las últimas posibilidades de los de Maranello de ser campeones de constructores. En cuanto al Mundial de Pilotos, Verstappen sigue partiendo como favorito pese a la supuesta superioridad técnica del McLaren de Lando Norris, que está obligado a dar un golpe encima de la mesa en el autódromo Hermanos Rodríguez si quiere seguir teniendo opciones realistas de ganar el campeonato. Aston Martin, por su parte, tratará de seguir minimizando daños con un Fernando Alonso al que han recibido muy efusivamente en México. Para este viernes, los entrenamientos libres serán a las 8:30 y a las 12 de la noche, el sábado la clasificación a las 11 y el domingo la carrera a las 9. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 3:03, 2:03 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por haber actualizado la información como lo has hecho, y buenas noches ya a los ponedores de calles. Bienvenido también a todos aquellos que se acaban de incorporar en este viernes, que es 25 de octubre. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí vamos a continuar poniendo las calles. Nos quedan por delante otras 3 horas de programa. Llevamos ya desde la 1:30, es decir, llevamos ya un ratito, pero aún queda mucho programa. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas.
Queda mucho programa y mucho contenido, muchas cosas que hemos preparado, porque aquí no paramos de generar historias y de contárselas a los ponedores. ¿De qué vamos a hablar hasta las 4 de la mañana?
Pues en esta segunda hora completa de programa, lo que vamos a hacer va a ser repasar la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de esta semana, y que así podamos elegir esa película o esas películas que más nos apetezca ver, pues en un fin de semana muy otoñal, como hemos avanzado antes. También, como cada viernes, oliendo ya fin de semana, nos visitará nuestra compañera Rosa Rosado, que hoy nos va a hablar de Sonia y Selena, este dúo que lleva más de 20 años triunfando en las pistas de bailes con su Yo quiero bailar toda la noche, que lo entonaron hace unos días en el programa de La Revuelta 23 años después, y los que ya tenéis y tenemos una edad, lo recordamos de los 90.
Y este fin de semana hay eventazo con Sonia y Selena. La verdad es que fue un bombazo. La canción del resto de temas del disco no nos acordamos, pero esta la bailamos por todo lo alto. Voy a recordar, ponedores, las vías de participación que tienes con el programa. Nos puedes escribir en nuestro Facebook. Puedes también mandarnos una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. Hoy, ya sabes, estamos hablando sobre el cambio de hora que tenemos previsto el domingo. Y el teléfono del estudio, por supuesto, te lo tengo que dar, 950-6006, que además es gratuito. Escuchamos un poquito de música, me encantan los Pet Shop Boys, y luego continuamos poniendo las calles. 3:10 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y estamos acompañándote, porque es lo que queremos. Nuestro principal objetivo es hacer que estas horas, estos minutos vayan cayendo y lo hagan de una forma pues agradable, entretenida, y eso, que dé muchísima, muchísima compañía a los que ahora se encuentran. Hay algunos que dicen, si es que estoy trabajando solo y estoy muy aburrido, pero más que una ostra, y estáis vosotros ahí contándome cosas y al menos pues se me pasan las horas rápido, y nosotros que nos alegramos. Hoy hablando contigo, ponedor del cambio de hora. El domingo hay que retrasar el reloj. Cuando den las 3 de la mañana, será de nuevo las 2. Bueno, ya prácticamente en los móviles te lo cambia solo. En el reloj de pulsera, que sí que todo yo todavía, para los que lo llevamos, que yo soy una clásica y ahí me encanta llevarlo, hay que retrasarlo un poquito.
Yo llevo la marca.
¿Pero sueles llevar reloj tú o no?
No, pero la marca me la puedo inventar. O sea, que como tengo la marca en la muñeca...
¿Y por qué tienes la marca? ¿Por una pulsera o algo?
No, por el... A ver, al final, los fines de semana, como tengo que llevar el reloj...
Ah, sí que lleva, y te
entonces,
da el sol, claro.
Eso, darte el sol.
Pues yo es que llevo... No puedo salir de casa sin el reloj, por mucho que lleve el móvil. Entonces, a ese hay que retrasarle. Pero la mayoría de los de la tableta, el ordenador y tal, ya se cambian solos. Eso es muy cómodo, la verdad que sí. Borja, cuéntame, porque los ponedores hablan, nos cuentan
sus cosas,
si a ellos les afecta o no el cambio de hora, y queremos saber, estamos aquí expectantes.
Pues fíjate, Víctor Julián dice que a mí no me cuesta mucho acostumbrarme, tardo una semana más o menos en acostumbrarme, prefiero el horario de verano porque las tardes no son tan cortas de sol como el de invierno. Mariluz, por ejemplo, a mí me cuesta mucho habituarme al cambio de horario, soy de mal dormir, entonces me afecta mucho y prefiero más el invierno que el verano. El horror, me gusta más el de verano, porque anochece más tarde y la verdad es que no me afecta nada, para nada, el cambio de horario. Mar Montoya, lo llevo bien, no me afecta demasiado, me gusta el horario de verano, aunque el de invierno parece de más recogimiento.
Bueno, tenemos mensajes también en Facebook y, por supuesto, en nuestro WhatsApp, 662-942-605, a ver qué cuentan.
Buenas noches, ponedores. Soy un placa blanca, José Luis, y nada, os mando un saludo. Y hablando lo del cambio de hora, yo que trabajo siempre de noche, pues para mí me resulta muy mal. Tengo que trabajar una hora más.
Claro.
Y aparte los biorritmos me los joroba. Así que yo estoy en contra del cambio de hora. Soy ponedor...
Que se quedara como está, ¿no? Sara, por ejemplo, dice que a ella le gusta este, que va a entrar ahora en vigor a partir del domingo. A mí me gusta el otoño-invierno. España y sobre todo Andalucía es horrible en verano. Es para tener muchos posibles y no pasar las consecuencias que tienen pues, las altas temperaturas. Pedro dice directamente que es que para él es una verdadera mierda, utiliza la palabra, y yo
vaya,
no he querido... aquí ser censora, ¿vale? Dice, a ver si se termina de una maldita vez esto de andar cambiando de horario. Que dejen uno, en España él cuenta que sería mejor el de verano, dice, y que se dejen de historias. Y luego Miguel Ángel, que dice, a mí no me cuesta mucho lo que es acostumbrarme al nuevo horario, pero sí que me gusta mucho más el de verano. En el de invierno los días se hacen cortos, enseguida oscurece, pasamos de luz y alegría pues a penumbra y tristeza. Y no sé si tenemos otro mensaje, vamos a ver qué dice el ponedor.
Buenas noches, soy Mercedes de Sevilla. A mí me afecta muchísimo este cambio de hora. Me ha afectado siempre, cuando era más joven y ahora que soy más mayor. De todas formas, yo creo que están mal puestos los dos, porque ahora que los días son más chicos, lo ponen más chico. Y cuando los días son más largos, lo ponen más largo. Yo me quedaría con el del invierno.
Vale. O sea, ella se quedaría con el que va a entrar ahora, a partir del domingo. Pues perfecto, tenemos a los ponedores opinando.
La cosa está en que hay gente que está intercalando el tema de horarios luz natural con etapas. Claro, es que a mí me gusta más el invierno porque puedo ponerme X tipo de ropa, hay mercados navideños, tienes más reuniones familiares, reuniones de amigos, y el verano, depende de la zona en la que vivas, sí es cierto que es mucho más caluroso y hay gente a la que el calor no le es llevadero.
Claro,
el problema está en que somos un país en el que, si no recuerdo mal, fue en 2016 la última vez que se propuso ponerle letra al himno español con 3 o 4 opciones, no nos decidimos.
No,
¿vamos a decidir
ninguna
en esto?
En esto tampoco nos vamos a poner de acuerdo. ¿Para qué nos vamos a poner de acuerdo en nada? Son las 3:15 prácticamente ya de la madrugada y nos tenemos que meter en el cine. Y es que es viernes, bajan las temperaturas, en algunas zonas de España dan lluvia, así que nos encanta saber qué nos trae la cartelera, saber los estrenos que vamos a tener tanto en la gran pantalla como en las plataformas de streaming. Para ello está con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal estás?
Pues bien, todo perfecto. La verdad que deseando saber cómo viene la cartelera de este fin de semana. Empiezas fuerte con una película de fantasía que defines como una aparatosa y divertida despedida del héroe monstruo, Venom, el último baile.
Llevamos mucho recorrido, tú y yo.
Este mundo no puede sobrevivir si seguís juntos.
Llega un momento en la vida de todo hombre en el que hay que hacer un sacrificio.
Estoy contigo hasta el final.
Bueno, pues en efecto, esta película, que es la primera dirigida, por cierto, por una mujer que ha sido antes guionista y productora, londinense ella, 50 años, Kelly Marcel, que bueno, había ya hecho sus pinitos como guionista en 50 sombras de Grey, Al encuentro de Mr. Banks, películas muy distintas, por cierto, y ya había trabajado en las dos anteriores versiones de esta fantasía de la Marvel, entre la amistad simbiótica, porque son como un solo ser, de un humano, de un periodista frustrado, Eddie, y un simbionte. Ahora están perseguidos los dos y tienen que tomar entre ellos una decisión radical. No voy a contar mucho más. Es un humor sangriento, es épica, es emotiva, tiene sus puntos de efectos visuales y secuencias de acción muy buena. El ritmo es muy bueno. Nunca oculta su condición de película palomitera, es decir, de blockbuster pensado para el gran público, ¿no? Te ofrece lo que todo el mundo espera de este tipo de películas, que te rías, que te emociones en algún momento, también por la puesta en escena, que no te dé respiro de tal manera que tampoco descubras las fragilidades que puede tener el guión. Y en fin, esta amistad que acaba siendo ya casi fraternal entre el monstruo este, que es tiende a lo asesino y a lo sangriento, y el otro que intenta dominarlo, pues está bastante bien. Como en las últimas películas de estos géneros hay homenajes a los años 80 y a la década del 2000 también, creo que va a funcionar muy bien con un público de esto ya con una cierta edad. Y en este caso concreto tiene una estructura de road movie con karaoke incluido y Tom Hardy echa el resto. Claro, es la última en principio de esta trilogía. No desvelaré si sale o no sale Spider-Man. Y para muchos es de las mejores películas de la saga. Es para un público amplio, dentro de que es mal hablada, de que es violenta, en fin, de que tiene un humor y tal, a veces más para adultos que para jóvenes o niños, desde luego.
No está mal para empezar el viernes. Vamos a seguir con una dramedia que te ha gustado más, una película interpretada por Michael Caine, La gran escapada.
¿Dónde está? Ha desaparecido de la faz de la Tierra.
Está en Francia.
El veterano del día de ese escapó y se fue a Normandía.
Un vejestorio de 90 años honra a los gloriosos caídos.
Bueno, La gran escapada es una historia singular porque ya ha habido otra reciente sobre el tema que trata, El último soldado, de Pierce Brosnan, que también de este año. Es mejor esta nueva, La gran escapada, aunque solo sea por la presencia, y sobre todo por la presencia de Michael Caine y Glenda Jackson, dos actorazos que están sensacionales en esta recreación de la misma historia que El último soldado. Es año 2014, 70 aniversario del desembarco de Normandía, y un anciano de 90 años se va desde su residencia de ancianos en Inglaterra a Francia a curar las heridas de la guerra. Aquí es Michael Caine, deja ahí a su esposa, a Glenda Jackson, relación entre los dos sensacional, están magníficos, y claro, es un material junto al guión de William Ivory, que lo hace muy bien porque mete detalles de humor, pero a la vez dramas humanos potentes. Las escenas en Normandía tienen mucha emotividad, y luego toca temas profundos, la vejez, el matrimonio, veterano con sus subidas y bajadas, la tragedia de la guerra, los medios de comunicación y cómo les gustan este tipo de historias reales, singulares, el alcoholismo. En fin, destila humanidad, hay sorpresas, hay cambios de tono y sobre todo los actores están espléndidos. Los protagonistas muy bien y luego me gusta mucho John Standing, que hace el personaje de un amigo que se encuentra allí. Vamos, no son amigos, hacen amigos allí porque le echa una mano, este que va con una mano delante y otra detrás ahí en Normandía, y le echa una mano y lo hace muy bien, la verdad, está fenomenal. Hay buenas escenas bélicas, muy contadas, porque hay algún recuerdo de él para ir desvelando poco a poco al espectador la herida que todavía le queda abierta, y en fin, un tono antibelicista muy interesante y también pacifista, porque aparecen, como aparecían en el anterior, un grupo de alemanes que también ha ido ahí a esa zona a honrar a sus muertos, porque junto a cementerios franceses y a cementerios ingleses y de aliados, hay también cementerios alemanes. Muy buena peli, La gran escapada, que honra a sus dos protagonistas y que ha dirigido muy bien Oliver Parker, londinense de 64 años, que hizo ya Otelo, Un mundo ideal, La importancia de llamarse Ernesto, El retrato de Dorian Gray, incluso Johnny English Returns, que es ya comedia disparatada. Aquí no, esta es una comedia más elegante para un público amplio y que la verdad es que es muy grata de ver La gran escapada.
Bueno, ahora vamos a pasar a una historia real. Vamos con una biografía, una geografía que ha sido discutida, pero no sé si es discutible, del expresidente de Estados Unidos, Reagan.
¿Cuál dirías que es el gran problema de nuestro tiempo?
El comunismo y la Unión Soviética. Un gobernador jubilado puede hacer poca cosa, pero ¿un presidente?
Señor Gorbachev, eche abajo este muro.
Bueno, pues Reagan o Reagan, efectivamente ha sido bastante discutida. En general ha tenido críticas muy duras, pero hay que tener en cuenta que estamos en época electoral y que este tipo de películas son, por un lado, boicoteadas por todos los demócratas, ha tenido líos con Facebook y con otra. Es una película rodada hace tiempo ya, pero que por la pandemia y tal se retrasó su estreno, la han dejado para ahora. Y yo vaya por delante que a mí me ha gustado más que a la media. No es una maravilla de película, pero está bastante bien. Se basa en un libro potentísimo llamado El Cruzado, de Paul Kingard, que da una visión completa, con muchos flashbacks, de la vida entera de Ronald Reagan, primero como actor, después como luchador contra los comunistas en Hollywood y luego ya como gobernador y como presidente de Estados Unidos en una época potentísima. Hay que decir que el guionista es el de Space Cowboys, con lo cual Howard Klausner y Jonas McCord, ahí estamos hablando de películas potentes. Y aquí han hecho una cosa muy complicada, porque meter todo en lo que dura la película, que son 2 horas y 15 minutos, pues era difícil. Pero a mí me ha parecido que está muy bien llevada. El director es Sean McNamara, californiano de 62 años, también productor de series, y que hizo una película que a mí me gusta bastante, quizás su mejor película hasta ahora, Soul Surfer, Alma Surfera. También hizo Vuelo al Límite con Dennis Quaid, A Ganar, Hubie. Normalmente películas de estas motivacionales con un fuerte componente cristiano, como tiene esta, porque es definido desde el primer momento como un cristiano convencido que tiene una misión y que por eso la tituló su biografía por Kingard, El Cruzado, sobre todo con esta fuerza de anticomunista que, en fin, dio sus frutos. Eso es evidente, porque gracias a la empatía con Gorbachev y previamente a la dureza con los anteriores, cayó el muro de Berlín. Y está muy bien contado aquí, igual que está bien contado el apoyo que recibió de Juan Pablo II, de otros líderes también, como Margaret Thatcher desde Inglaterra. En ese sentido está bastante bien. Y luego se afronta de un modo, yo creo que honesto, el drama del primer matrimonio con la actriz Jane Wyman, que no hubo entendimiento porque él tiró más hacia la política, ella hacia a cuidar su carrera como actriz. Y luego la aparición de Nancy Davis en su vida, que fue clave y que está muy bien interpretada, en mi opinión, por Penélope Ann Miller. Y todo esto además con un recurso narrativo que a otros no les ha gustado, a mí me gusta, porque es John Boyd interpretando a Víctor Petrovich. No sé si es un personaje histórico o no, pero es un supuesto espía que ha seguido desde que era actor a Ronald Reagan. Fue avisando a los jerarcas comunistas soviéticos de que ojo con este tipo, ojo con este tipo, pero no le hicieron caso. Y en fin, sale todo, y por más que por medio de un intento asesinato y de todo, pues se impone Ronald Reagan no solo en el ámbito político internacional, sino también en el económico, porque fue época de prosperidad para Estados Unidos, y eso, por cierto, le permitió que su famosa Guerra de las Galaxias hundiera en la miseria a la Unión Soviética, porque no tuvieron dinero para mantenerle el pulso. O sea, en ese sentido es una película muy de cineforum, interesante, yo creo que mejor hecha de lo que parece, tiene muy buena ambientación, la música es también bastante buena. Yo creo que han sido muy negativas las críticas porque estamos en época electoral y porque cierta cultura muy de izquierda no puede ver ni en pintura a Reagan, como se dice en Estados Unidos, y no me extraña. Yo recuerdo que, claro, si resulta que la plaza más importante de Nova Uta en Polonia, que era la ciudad ideal de los soviéticos, una plaza inmensa donde se podían hacer desfiles de carros de combate, pues se llama Presidente Ronald Reagan, esa plaza, con lo cual hay muchos que están muy heridos por él. A mí me parece que es un personaje interesante que quizá merece una película todavía mejor, con un director y a lo mejor unos actores más potentes? Bueno, puede ser. Pero a todo esto, la película lleva ya 30 millones recaudados en Estados Unidos contra todos, lo cual tiene bastante mérito. Supongo que hará unos cuantos más. Ha costado 25 millones, tardará a lo mejor en ser rentable, pero desde luego no ha sido un fracaso de taquilla. Lo que pasa es que ahí se presenta como si fuese la peor de las películas del mundo. Yo creo que no es así, es una película para un 6, un 6.5, y a mí desde luego me ha interesado el retrato de Reagan que hace esta película.
Bueno, de Reagan nos vamos con Rita. Es un melodrama social con el que debuta brillantemente, según has dicho tú, Paz Vega como directora. Rita.
Cuando yo era pequeña como tú, soñaba con vivir en una playa de arena blanca, en una casita de madera, abriendo la ventana y sintiendo la brisa del mar.
Pues cuando yo sea grande, te voy a comprar una casa como esa.
Pues sí, y no está nada mal tampoco. Ha tenido críticas dispares, pero bueno, recordemos que esta sevillana de 48 años, Paz Vega, actriz que en su época, por ejemplo, con Solo Mía, Lucía y el Sexo, y sobre todo en Estados Unidos con Spanglish, que es una comedia enormemente interesante, pues hizo un nombre como actriz española internacional, y aquí debuta no solo como directora, sino también como guionista, con una historia ambientada en la Sevilla del verano 1984, lo cual ya dice que puede haber elementos autobiográficos, y una niña muy creativa, simpática, de comérsela, con una madre cariñosa y un padre abusador. Y ahí estamos con esta niña de 7 años viendo el drama de la vida con sus ojos inocentes. Sigue un poco los pasos de Iciar Boyain en Te doy mis ojos, también en ese hiperrealismo, con muchos fuera de campo y elipsis, lo cual se agradece para dejar la violencia fuera del encuadre, con cierto aire también, sobre todo en el tratamiento de la perspectiva infantil de la película reciente de las niñas, pero tiene muy buena factura, está bastante bien, tiene detalles, por ejemplo, muchos susurros al estilo de Víctor Erice, hemos hablado recientemente también de alguna otra influencia, la fotografía de Eva Díaz Iglesias está muy bien, formato 4:3, que mete mucho en la época. Sí que es verdad que el padre, que lo interpreta bastante bien, Roberto Álamo, es un poco blanco y negro, el maniqueo, es un poquito arquetípico. Paz Vega lo hace muy bien como la madre, pero en todo caso, lo mejor son los niños y en concreto Sofía Ayepuz, que es sensacional. O sea, se come la pantalla, tiene una naturalidad infinita. A mí me ha parecido un debut bastante interesante, notable, podríamos decir. Ciertamente, el personaje masculino principal es muy arquetípico y podría haber sido un poquito más matizado, pero con un formato bueno, también la música de Pablo Cervantes, por cierto, que está bastante bien. O sea que Rita hay que tenerla en cuenta de cara a los premios que van a empezar a darse dentro de poco.
Bueno, seguimos con un documental que habrá gente a la que le dé un poco de yuyu porque hace referencia a la verdadera forma católica de combatir al diablo. Se titula Libéranos, el combate de los exorcistas.
El diablo existe.
Si existe, ¿quién es Satanás?
No es un ser mítico, es un ser realmente existente y obra en la historia, ya sea individual o en la historia comunitaria del hombre.
Bueno, pues es un documental enormemente interesante, quizá un poquito largo, esto ya lo digo por delante, que da una visión muy sobria y realista de las posesiones diabólicas y de los exorcismos católicos, contada por exorcistas reales y con recreaciones hechas por actores, nada de filmaciones de exorcismos reales, patrocinada por la Asociación Internacional de Exorcistas. Y sale, entre otros, el célebre Padre Amorth, que fue exorcista del Vaticano durante mucho tiempo. Es una lección, una masterclass, podríamos decir, de demonología, de todas las actitudes peligrosas que permiten al demonio entrar en el alma de alguien, todo el proceso de discernimiento, también científico, de si eso es una posesión diabólica o es más bien una enfermedad mental o lo que sea, y luego temas tan sobrenaturales como el poder de la Virgen contra el demonio. No es nada sensacionalista, no es nada morbosa, no es macabra. Es enormemente interesante ver a los exorcistas contando lo que hacen con mucha naturalidad y como si fuese súper normal, y en fin, con una visión sobrenatural, que es la que tienen, ¿no? A mí me ha parecido enormemente interesante, al que le gusten las películas de este tema, después de ver Nefarious el año pasado, que es otro acercamiento muy interesante a las posesiones diabólicas, pues este documental sirve para completar muy bien lo que se decía en aquella película. La han dirigido Giovanni Ciberna y Valeria Baldán, que son italianos, que proceden más bien del ámbito de la fotografía y de la cámara, pero están bien, habían hecho La Tierra de la Sangre y una biografía de Santa Verónica Giuliani, y Libéranos les ha quedado muy bien, es sólida. Quizá un poquito larga, la podían haber acortado, pero es el único defecto que se le puede poner.
Bueno, también tenemos espacio este viernes para una comedia, un delirio surrealista en torno a la vida del gran pintor de Figueras, Dalí.
Dalí es el único artista que sigue vivo en este planeta.
¡Señor Dalí!
Es un mal momento.
Una panadera que quiere hacer un documental sobre un pintor.
Bueno, así con cinco As, Dalí. Se titula esta última película de Quentin Dupieux. Dupieux es un tipo muy peculiar. Es un francés de 50 años, también procedente de la fotografía y de la cámara. Por cierto, ha sido cámara y director de fotografía. Que se soltó a su aire con películas absolutamente surrealistas, minoritarias, lo que queráis, Rube, Realidad, Bajo Arresto, La chaqueta de piel de ciervo, Mandíbulas, Fumar provoca tos, Yannick, Segundo acto, y que aquí hace un acercamiento a Dalí a través de una periodista un poco pánfila, maravillosamente interpretada por Annie de Mustier, que es una actriz impresionante, y que acaban interpretando a Dalí durante toda la película, porque es un caos tremendo, porque Dalí va a hacerle una entrevista que él cree que es de televisión, porque él se merece como genio que es la televisión. Ella no iba a hacerla con una grabadora y dice, no, aquí hay que hacerla de televisión. Y entonces, durante todo ese proceso de encontrar cámaras y tal, acaban interpretando a Dalí varios actores franceses, Gilles Lelouch, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Didier Flamand. Cada uno a su aire, muy divertidos todos. Hay que entrar en la complicidad, porque es una sátira, digamos, singular. Un homenaje sátira. Y desde luego, profundamente surrealista, excéntrico, no sabe muy bien dónde quiere ir. Desde luego, quiere imitar a Luis Buñuel y al estilo de surrealista también del propio Dalí. Entonces, bueno, es una rareza que a alguno le gustará, sobre todo a los que les guste la pintura de Dalí.
Pues esto es lo más destacado de lo que nos has traído hoy. No sé si en el mercadillo nos traes alguna cosa.
Bueno, en el mercadillo hay un montón de cosas. Hay tres películas infantiles, se dejan ver. Dalí y el legado del libro rojo es un modesto film argentino, no está mal. Rescate en África, una película de huevos, es bastante divertida, mexicana. Y luego Una familia monstruosa, más familias frikis de estas un poco monstruos, desde Australia nos llega. Luego Los hombres lobo, que se ha estrenado en Netflix, lo anterior está en cine. Pues me ha irritado un poco, pues un adoctrinamiento para niños de la ideología de género, tal cual, con todas las letras. Amal, que se estrena en cine también, es un drama social sobre las luchas LGTBI de una profesora belga. Junto a ella hay otras películas que tocan esa temática, como Woman of, la vida de una mujer trans en una ciudad de Polonia, Sex, el romance homosexual de dos amigos desollinadores noruegos. Se ha estrenado también El llanto, que ha sido premiada en San Sebastián. A mí me parece una película muy sobrevalorada, de terror en torno a una chica y tal, en fin, muy sangrienta, a mí no me ha gustado. Y luego Sociedad Negra tiene su punto de interés, es un thriller catalán de un confidente policial que se mete en un lío con la triada de Barcelona, la mafia china allí. No está mal, pero bueno, es muy dura también y muy desagradable. Luego otra fricada, La carga del diablo, es una fricada pulp total, muy violenta, muy obscena. Y luego Historia de pastores es un drama de estos pastoril a lo Pasolini, de ámbito rural, muy peculiar. Y luego hay tres documentales, sí, La mujer de estrellas y montañas, sobre una mujer raromari, no diré qué es eso, para generar la intriga. Esta es una película iberoamericana. Luego Los ojos de Europa, una bizarra colección de retazos locos de Juan Pinzás, inclasificable totalmente. Y luego La joya Bad Gyal, en un documental sobre esta exitosa cantante barcelonesa. O sea, un montón de estrenos para un público muy amplio, pero en fin, no va a llenar las salas, desde luego.
Bueno, y en 13 tenemos una película de acción de Renny Harlin con Sylvester Stallone y John Lithgow, Máximo riesgo.
Bueno, pues sí, la echamos mañana sábado a las 22:15. Hoy viernes empezamos fuerte con una película en Classics que llevamos Juan Orellana y yo, El Janssen en llamas, de Robert Wise, con Steve McQueen y Richard Attenborough y Candice Bergen, además muy jovencita. Pero mañana ponemos esta película de acción que se llevó 3 nominaciones al Oscar a sonido, efectos de sonido, efectos visuales, con este director de Finlandia de 65 años, tiene ahora, que ya dirigió La jungla de cristal, Alerta 2, Deep Blue Sea, Driven, 12 trampas ahora más cercano, y es un alpinista contra mafiosos. Acaban siendo dos alpinistas porque empieza muy dramáticamente, no diré cómo, unos paisajes sensacionales, buena secuencia de acción. Es muy de género, pero vamos, está bastante bien. Como está bastante bien esta película que ponemos el sábado, dos thrillers muy trepidantes con Keanu Reeves de prota, Reacción en cadena y Hardball, y luego el domingo en Viva Cine Español dos pelis con Alfredo Landa, El alma se serena de José Luis Sáez de Heredia con Concha Velasco y Operación Matajari de Mariano Zores con Garcita Morales. Y luego el domingo acabamos, porque ya es a las 00 ya del lunes, con un alegato anti-apartheid que a mí me gusta muchísimo, con Denzel Washington y Kevin Kline, Grita Libertad de Richard Attenborough, que está muy bien. Es uno de los acercamientos al apartheid sudafricano mejores que se han filmado. Y en fin, deja un fin de semana, como siempre, en 13 Televisión muy variado y muy interesante.
Pues nada, Jero, muchísimas gracias por hacer este repaso exhaustivo en la gran pantalla y en las plataformas de streaming. Nos vemos la semana que viene en el cine con otros ojos.
Adiós, Bea, hasta otra.
Hasta luego, son las 3:36 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Paco González, dime quién gana el clásico o si va a haber empate.
Pues supongo que el Barça, supongo que el Barça.
¿Quién se llevará el clásico?
Manolo Lama.
El Madrid, el Madrid.
Paco y Manolo no tienen dudas. ¿Y tú?
Un clásico grande, ¿eh?
¡Ahora sí que esto parece un clásico!
Este sábado Madrid y Barça frente a frente en el primer clásico de la temporada. Desde primera hora de la tarde, la previa. Y a las 9 de la noche, el partido que para el mundo.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Y 39 de la mañana, vamos avanzando en esta noche del 25 de octubre. Hoy hablando con los ponedores acerca del cambio de horario y es que tenemos un montón de mensajes, vamos a ver qué nos dicen.
Muy buenas noches, soy Damián de Cádiz. A mí la verdad es que no me repercute ya porque yo estoy jubilado y bueno, no tengo horario y se me limita ya a la hora. Pero sí voy a proponer una cosita, que en vez de en fin de semana, hagan el cambio de hora entre semanas. ¿Lo pilláis? Claro, para tener una horita más de poniendo las calles. Soy puro saludo de Cádiz.
No, no, déjalo, gracias. Eso, el del mes de abril o mayo, no sé cuándo hacen el cambio, ese sí, que lo hagan entre semana, un lunes, un martes, pero este no, este mejor, el domingo. Mensajes que nos llegan al WhatsApp 662-942-605, ya sabes, también estamos en Facebook.
Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, pa, baila, baila, bailando, hey.
Te podrán gustar más o te podrán gustar menos. Lo que está claro es que cuando escuchas esta canción te quitas 20 o 25 años de encima, o 18, me da lo mismo, pero es una canción que formó parte de un verano de tu vida. Vamos a escuchar un poquito y nos vamos a sentir un poco en aquella época. ¡Vámonos! ¡Pasado!
¿Qué pasa?
A ver cómo bailas tú esto, a ver, a ver.
Tenía bailecito, ¿eh?
Hombre, claro.
Yo era como la rubia, que se parecía a Pamela Anderson.
Claro que sí. Toda la noche.
Era fácil el baile, ¿eh?
Era muy fácil, sí. Pero jolín, es verdad que vale, que ahí se quedaron, vale, que esta canción y punto, vale, da igual. Pero oye, los momentos que nos regalaron, los felices que éramos en aquella época, el tiempo que ha pasado... No hacían daño a nadie.
Hombre, pero que además lo siguen poniendo en las pistas de baile y la gente se vuelve loca. Porque es que luego las canciones de Sonia y Selena sonan en el TikTok y la gente las baila. La gente, la chavalería.
Es verdad. Pulpo. Oye, Rosa Rosado, tú sinceramente, ¿eras muy de Sonia y Selena? ¿Bailabas esta canción?
Hombre, a mí me gustaban mucho. Yo claro. Te digo que yo era como la rubia porque se parecía a Pamela Anderson.
Sí.
Estamos hablando de los veranos del 2000, 2001, 2003, 2004 y sí, hasta hoy.
Tal cual.
Porque esta canción lleva 23 años siendo una de las más coreadas en festivales, en pistas de baile, y sigue siendo un himno para la generación que crecimos en los 90.
Es verdad.
Que vaya bueno. Pelotazo que pegaron estas chicas de golpe y porrazo.
¡Toma la que! Baila, baila, bailando, va. Oye, es que a veces aparece una canción y, joder, nos da alegría y eso sí, está muy bien.
Bueno, y eran muy guapas las dos. Eran monísimas, eran jovencísimas, tenían veintipocos años. Sí, una sí, rubia, sí. Otra morena. Era, pues tú, ¿de quién eres? ¿De Sonia o Selena? ¿Quién es Sonia? Vete tú a saber. Era como Andy Lucas, nadie sabía sí. Quién era Sonia y quién era.
La del medio era la más guapa, yo creo.
Exactamente.
¿Eh? La del medio era la más... Yo hice dos bolos con ella, una de ellas en Alicante, porque vinieron al Megáfono, un programa que yo presentaba en Cadena 100.
¡El Megáfono, Pulpo!
Sí, sí, claro. Bueno, sí. Y no veas la que liaron allí en la playa del Postiguet. Fue sí, alucinante. Sí.
Eran como nuestras Spice Girls.
Sí, claro, efectivamente. Pero también te voy a decir una cosa. De golpe y porrazo aparecieron y de golpe y porrazo desaparecieron.
Sí,
¿eh?
Efectivamente. Es que lo que la música te da, la música te lo quita.
Te lo virla.
Y en la vida de Sonia y Selena había sí. Pocas luces y muchas sombras.
Eso sí es verdad. Pocas luces me ha gustado.
Bueno, vamos a llamarlo incompatibilidad total de caracteres, desavenencias sí. Entre ellas, puntos de vista opuestos sobre cómo enfocar la carrera, en fin.
Un no te soporto en toda regla, ¿no?
Pero nada nuevo. Es que, claro, nada nuevo. Para llegar a este punto vamos a contar un poco su historia, ¿vale? Para quien no las conozcan,
vale.
Porque nosotros sí que crecimos con ellas, sabemos quién son estas chicas. Vamos a resolver el misterio. Sonia es la rubia, Selena es la morena. Y para entender este fenómeno hay que contextualizar, porque estas chicas irrumpen en la España de las canciones del verano, sí. De las coreografías fiki-fliki, sí. ¿Sabes? Facilonas.
Claro. Estaban ahí en la época del ACRG.
Efectivamente. Claro. Veníamos también del Saturday Night, es decir, de Whitfield, que todo esto sí. Se bailaba. Sí. De los playbacks en las galas televisivas.
David Civera también estaba en aquella época.
Espérate,
¿eh?
Ahora te voy a contar yo la experiencia de esta con David Civera, pero vamos,
contando?
No existía el reggaetón. Aunque parezca mentira, chavales, no existía el reggaetón
qué
en
bien.
Aquella época.
Qué libres éramos.
Ni se le esperaba.
Qué libres éramos, de verdad.
Pues sí, entonces lo que abundaban en las radios pues eran los One Hit Wonder, que claro. Como bien sabéis por esta sección son artistas de un solo éxito de los sí. Que nunca más se supo. Aunque sus temas siguen reviviéndose cada verano en las verbenas de los pueblos o los chiringuitos playeros.
Tal
bueno,
cual.
Pues en este contexto la compañía Ole Music a finales del 2000 decide lanzar un nuevo proyecto, casting mediante, y las dos más monísimas eran Sonia y Selena. Sonia la rubia, 26 años, había hecho sus pinitos como cantante, como modelo porque llegó a trabajar de doble de Pamela Anderson.
Era muy guapa.
Y
sí,
se le daba un aire, es verdad. Sí. Mientras que Selena, 25 años, se ganaba la vida como bailarina. Entonces, bueno, pues la discográfica apuesta por ellas. De hecho, su objetivo era que representaran a España en Eurovisión de 2001.
Anda, no sabía yo eso.
Claro, por aquel entonces el festival ya había perdido el interés para el público general, pero seguía siendo un trampolín a la hora de promocionar cantantes.
Ajá.
Pero no tuvieron suerte porque en la gala donde se elegía nuestra candidatura, en el este fest de aquella época,
sí.
El Benidorm Fest,
sí.
Pues arrasó un jovencísimo David Civera con su Dile que la quiero.
Dile que la quiero.
Efectivamente.
Que siempre fui primero. ¡Qué bueno!
Sí, entonces ellas, Sonia y Selena, se quedaron en un noveno lugar con Yo quiero bailar.
Fíjate.
Pero bueno, el disgusto les duró poco porque meses después acabó esta canción siendo la canción del verano. Esto ha pasado, pues como Vico, que no ganó el Benidorm Fest, pero su canción ochentera ha tenido mucho más éxito que la de Blanca Paloma.
Claro,
entonces,
tal cual.
Claro,
tal cual.
Ellas no fueron a Eurovisión, pero pelotazo con Yo Quiero Bailar, vendieron más de 1,5 millones de copias y eran tan exuberantes que estaban todo el día en la tele, en las radios, incluso llegaron a dar 3 conciertos al día.
¡Qué barbaridad! Sí, sí, era la época en la que se subían a los escenarios, hacían 4 canciones y rápidamente se iban a otro volado.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Que ahora nada más arrancar su vuelta en Instagram han recibido muchísimos comentarios animándolas a presentarse al próximo Benidorm Fest.
Oye.
Que no lo descarto, Pulpo. Te digo yo que vamos a ver ahí
a lo mejor de cada casa, ¿no?
A Sonia, Selena, a los de Locomía, todos van a volver para presentarse, visto lo visto, al Benidorm Fest.
Me lo creo. Es que ¿sabes lo que pasa? O sea, que al final esta generación de artistas, este tipo de artistas, regalaron mucha felicidad. Y cuando ahora la gente escucha sus canciones, pues en serio, es que les quitas 20 años de encima y esto funciona. ¿Cuál es el motivo que están poniendo encima de la mesa del por qué vuelven?
Mira, por un lado, los seguidores quieren que vuelvan. Esto es como el Grand Prix, que siempre ha tenido fanáticos pidiendo la vuelta.
Sí, 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 claro.
Pues Sonia y Selena igual. Y también, al parecer, las han reclamado en algunos festivales.
Sí, cierto.
Es verdad que Sonia ya está actuando en algunos festivales de los 90, pero Sonia ya está actuando en algunos festivales de los 90, pero no es lo mismo que estando las dos.
Claro.
Claro,
porque la voz, claro, tiene que estar en estéreo.
Entonces, efectivamente. Así que lo han hablado y, voilà, pues han dicho, pues venga, vamos a intentarlo. La primera presentación de Sonia y Selena tras su regreso va a ser el 26 de octubre en el Festival Locobongo de Barcelona, que se va a celebrar en el Palau Sant Jordi. No está mal la plaza.
Uf, lo reventarán, ya verás, ¿eh?
Efectivamente. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si consiguen reconectar con su público, porque esta no va a ser la primera vez que Sonia y Selena se reúnan. Ya lo hicieron en 2011 con motivo del 10º aniversario de Yo Quiero Bailar, pero claro, no tuvo la repercusión esperada. Volvieron para agradar a sus fans, para agradecerle el apoyo. No por interés económico, decían, pero bueno, volvieron porque, pues eso, porque querían agradecer a todos los fans el apoyo, pero no duraron nada y después dejaron de hablarse. Joder, pero bueno, ahora en plena época de todos los revivals y de la nostalgia, pues vamos a ver qué pasa.
Rosa, te veo súper informada, como todo lo que haces aquí en Poniendo las Calles en esta sección de radio. ¿Tú sabes lo que sucedió en ese momento? ¿Qué les pasó? ¿Por qué se separaron tan pronto?
Pues yo creo que, a ver, porque todo lo que sube baja y a su fulgurante éxito le siguió un apresurado final. Es que solo duraron año y medio. Las tenemos en la cabeza desde entonces, duraron año y medio. Y bueno, en su día se habló de discusiones entre ellas, de falta de sintonía. Al parecer no tenían mucho que ver ni a nivel personal ni artístico. Y tras esta incompatibilidad total, la primera que decide dejar el grupo es Sonia, a principios de 2002. Selena sigue y ese mismo año vuelve a grabar el disco Yo Quiero Bailar en solitario, lo hace para Latinoamérica, con un ligero guiño en la letra.
A ver.
Yo quiero bailar en la...
Acapulco. Hombre, claro.
Patrocinador.
Me voy a México, pues yo quiero bailar en Acapulco. Claro. Bueno, que me voy a Costa Rica, pues yo quiero bailar pues
en Costa Rica.
Claro, y así en todas las ciudades a las que iba. Yo quiero bailar en Machu Picchu, es decir, que se adapta a donde tú quieras.
Pues, esto pues es está lo muy bien Selena, pensado, ¿eh?
Pero te digo una cosa, las voces son las mismas estando Selena sola, es decir, que aquí siempre ha habido gato encerrado. Hablamos de una época en la que el playback estaba muy, pero que muy de moda.
A la orden del día, perdón, ¿eh?
Sí, el caso es que, bueno, Selena también le daba a todo y entonces ese mismo año lanzó un disco llamado Nada Volverá a Ser Igual, que no le fue nada mal. Incluso, igual recordáis esta canción, aquí sí canta ella.
A ver. Son, baila mi son. Ay, yo, esta la ponía yo, por favor.
Hombre, claro, baila mi son, sube. Baila
¿cuánto
mi
tiempo?
Pues esta es Selena. Esta es Selena, la morenita.
Por favor. Esto que sería 2002 o 2003, ¿no?
2002.
2002.
Se bailó mucho, tuvo mucha repercusión. Fue disco de platino, que para la época no estaba nada mal. Ajá. Esta es un disco que ya saca, Nada Volverá a Ser Igual. Estaba este Baila Mi Son. Y bueno, pues sí, tuvo mucho éxito. Y luego ha seguido sacando discos, incluso en 2018 lanzó su último álbum que yo sepa, titulado Loca. Y aún así me vuelves loca cuando le besas en la la conocemos menos. Sí. Porque esta, como se fue a Acapulco con el Yo Quiero Bailar, le fue muy bien en México. Estuvo mucho tiempo viviendo allí. Trabajó como actriz de doblaje en películas de Disney. Se dejó caer. Yo lo recuerdo. Bueno, allí estuvo viviendo mucho tiempo, pero yo recuerdo que estuvo en un programa de televisión que se llamaba La Granja de los Famosos, que estaban efectivamente en una granja.
Ah, sí, lo de Fresita.
Lo de Fresita.
Lo de la vaca y todo eso.
Exacto, Belén Esteban. Sí. Estuvo Rapel, Arévalo en esa edición.
Madre mía.
Sí, por si alguien se acuerda, efectivamente. Ahora vive en Ibiza, creo que no está casada ni tiene hijos y sigue dando conciertos, pocos, pero que yo sepa no ha parado, no por ha su parado, lado. Y luego Sonia Madoc, la rubia, su vida ha sido más agitada. Está montando una tienda de ropa, luego fue muy sonada su portada en Interview, porque así pensó que vendería más ropa, quiero decir. Dio titulares en Sálvame. Recuerdo, por ejemplo, en 2011 que un juez condenó a Sálvame y a ella a pagar 70.000 euros a Pepe Navarro porque ella dijo que él había sido infiel a su mujer con ella, que había tenido un affair con Pepe Navarro y tuvo que pagar 70.000 euros, ¿eh?
¡Ostras!
Sí, y titulares aparte, luego regresó a la música en 2006, también da conciertos de vez en cuando, tampoco está casada y sigue haciendo canciones, aunque canciones como esta.
A ver, ¿no? Toda la noche duro, toda la noche sale, ven a mi cama y toda la noche duro, toda la noche sale. Ven a mi cama y dame, tú verás cuando acabe.
Que te digo yo que esta canción me suena y no es precisamente de Sonia. Ahí
me
dejo.
Suena algo, sí,
¿verdad
sí,
que sí?
Ahí me suena algo diferente, sí.
Exactamente, esta canción es Esclavo. Pero bueno, yo creo que lo mejor que pueden hacer esas chicas cuando vuelvan es cantar en bucle Yo Quiero Bailar. Porque es que no tienen...
Y que no se salgan de ahí, ¿no?
Y que no se salgan de ahí.
Y que la misma canción tenga versión en sevillana, en rumba, en folk.
¿Para qué vamos a innovar? Porque es que si tiramos por separado, te digo yo que ahí va a haber un mejunje un poco raro en los conciertos.
Va a haber zorrera, es verdad.
Sí, es verdad que algún éxito también tuvieron. Por ejemplo, verás cómo recuerdas este tema con una mano en mi cintura.
Con una mano en mi cintura. Deja que mueva. Eso, claro, por favor. Es lo que quieres de verdad. Y conmigo bailar y bailar.
Esto tú lo pinchas, Pulpo, y te baila todo el mundo.
Todo el mundo.
No,
pero en esto, sobre todo, cuando tienes una cierta edad delante, va a funcionar sí o sí.
Que sí, que sí.
Es que refresca, son canciones que refrescan, te gustarán más o menos, o incluso puedes reconocer que no es una buena música, ¿vale? Lo puedo entender. Pero esta canción te levanta el ánimo.
Perdóname, pero si es que ahora con el reggaetón, dime tú alguna buena. ¿Alguna hay?
Por eso en este programa no ponemos reggaetón.
Telita. Estas eran canciones, pues mira, pues alegres, para alegrarnos el verano, fresquitas, ¿no? No se metían con nadie. Y esto también fue un éxito en su momento.
Lo fue, curiosamente.
En 2021 esta canción revivió gracias a TikTok, pero en Rusia.
¿En Rusia?
La canción se hizo viral en Rusia con bailecito incluido.
¡Oh, qué bueno!
Sí.
Es que hace más de 15 o 20 años, Rosa, que no escuchaba esta canción, ¿eh?
Uy.
Y
ese
es, oye, y la pones y ¡pumba! Te vienen los recuerdos, los momentos, te vienen a la cabeza las expresiones de la gente cuando pinchabas estas canciones.
Ay,
y la
los
gente,
jóvenes que éramos.
Claro, se ponían a bailar como locos.
Teníamos las carnes más prietas que ahora, Pulpo.
Todo, no colgaba nada.
Bueno,
colgaba lo que tenía que colgar, claro.
Efectivamente. Bueno, os voy a poner una más y prometo que ya va a ser la última. Porque esta seguro que también
estarías todo el rato pinchando esta música.
Calla, yo es que ya me vengo arriba. Pero es que seguro que esta también nos suena. Que viva la noche. Y que viva el amor, Pulpo. Eran facilonas, para pasar el rato.
Bueno, eran lo que son, ¿no? Canciones sencillas para pasar un buen rato y para, no sé, divertirte y desconectar de los problemas.
Sí, ellas han sido muy vividoras de la noche. O eso daban a entender con sus canciones. Deberían afinar un poquito más la letra porque ahora todo esto puede resultar políticamente incorrecto. Pero bueno.
Es verdad.
Musicalmente, pues a principios de los 2000 fue un tiro porque era la época del dance latino. Triunfaron a ritmo de bombo, de percusión brasileña, la falseta pseudo flamenca esta que meten en sus canciones. Así que bueno, ya que ha vuelto el Grand Prix y Sonia y Selena, ya solo falta que vuelva el 1-2-3 y nos quitamos, pues eso, 30 años de golpe, 20-30, ¿verdad?
Oye, ¿te puedes creer que yo en esta época de recuperación me enganché de nuevo al Grand Prix?
Hombre, yo. Pero ¿sabes lo curioso? Que claro, como hay tan pocas cosas que ver en la tele con los niños, salvo que te metas en los canales estos que tampoco, bueno, en fin, pues cuando hay un programa que es un concurso o hay algo por la noche después de cenar que puedes ver con el niño, pues claro, nosotros nos enganchamos al Grand Prix en verano y estábamos encantados de que cada lunes ya teníamos plan. Es que ahora a ver qué hace con los niños por la noche.
Desde luego, el Grand Prix es un gran concurso, es un gran programa de televisión, pero Ramón García es un pedazo de presentador. Un cuerpo que tiene a la hora de manejar las situaciones que yo me quedé alucinado. Yo admiro mucho a Ramón García.
Yo creo que por eso, fíjate, el 1-2-3 no triunfaría, porque ¿a quién pones?
Ya.
¿A quién pones?
No hay alguien que sea tan icónico.
Es que ya no están.
En el 2024.
La única,
no hay,
la pobre Mayra, fíjate, no puede hablar. Si Mayra presentara el 1-2-3, otro gallo cantaría.
Sí, sí, qué buena Mayra Gómez, que yo fui muy fan siempre.
Claro, es muy difícil ponerse a la altura de aquellos presentadores. Es que en Ramoncho es el mismo.
Ya.
Entonces, solo nos falta la vaquilla, que han puesto una de mentira, pero también nos vale.
Está más alto, yo creo, ahora, ¿eh? Es increíble lo de Ramón.
Bueno, es increíble lo de Ramón, efectivamente. El caso es que Sonia y Selena lo petaron muchísimo, tanto que otros países decidieron hacer su propia versión de la canción. Y me voy a despedir ya con una de las mejores versiones que he encontrado, que fue la de Holanda, que hizo una tal Georgina Verban.
A ver.
¿Para qué la voy a cambiar? La canto yo encima y ya está. Esta es la versión holandesa, que no tiene desperdicio. La chica es monísima. El videoclip holandés también tiene cierto parecido al de Shake It Off de Taylor Swift. El bailecito y todo eso. Sí, ha hecho una mezcla, ¿no? Pero bueno, ya sabemos también que a Taylor Swift le encanta coger ideas de otros sitios. Bueno, la canción esta llegó a ser número 27 en el Top 100 de Holanda. Entonces, claro, Sony y Selena tenían que haber ido a Eurovisión. ¿Por qué no? Y eso que a Cibera no le fue mal, ¿eh?
No le fue mal. O sea, yo creo que tú tienes algo contra David Cibera, ¿eh?
No, que me quedé fenomenal.
Ah.
Sí, además fue vecino de un amigo mío mucho tiempo y hemos hecho muchas cosas juntos, muy divertidas.
Yo he hecho un montón de actuaciones en conjunto, David Cibera y yo. Fue una época maravillosa.
Es encantador,
¿eh?
Lo tienes que traer un día aquí a Poniendo las Calles.
Sí, además siempre huele muy bien.
Es muy majo, va siempre muy limpio. Es el típico yerno que toda suegra quisiera tener.
Sí, verdad.
Bueno, que se quedó en un sexto puesto en Eurovisión, 76. Pero bueno, en el puesto 76 digo. Que igual Sonia y Selena van a Eurovisión, chico, y lo petan.
Bueno, oye, pues...
¿Por qué no?
Estaría bien poner a España en lo más alto, aunque sea con ellas.
Claro que sí.
Qué bien, Rosita. Qué buenas canciones para pasar el rato, bueno, y sobre buena, todo para buena, situarnos buena, hace años, ¿eh?
Sí, vamos
bueno,
a ver.
Es una Auricón de Zambis.
De nuestra época. Si es que somos ya unos un poco viejunos, a ver.
No, ¿qué déjate
vamos a
de historia. De lo que hemos vivido, que vamos, que no lo quite tritos.
Que tú esta me la pinchas y yo te la bailo como cuando teníamos 30 años menos, ¿eh, Pulpo?
Por supuesto que hay una versión dance, una versión trance, que se dice
dance,
ahora.
Trance,
sí, sí, pero es las bases de sonido de ahora con la melodía de esta canción,
que
¿eh?
Sí, que si yo quiero que vuelva al sintetizador, que daba mucho juego en los 80, en los 90 y en los 2000. Que fuera el autotune, que vuelva al sintetizador.
Ella es Rosa Rosado.
Adiós, ponedores.
No, ella no es ni Sonia ni Selena.
No.
Ella es Rosa Rosado.
Me voy a tener queriendo, que ya estoy variando mucho. Son las horas, la noche que me confunde, Pulpo. Adiós,
un
ponedores.
Besito.
Adiós.